Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Muy pendientes ya de la celebración del clásico, aplazado por las protestas tras la publicación de la sentencia del procés. Clásico amenazado por Tsunami Democratic. Vamos a recabar la última hora de lo que está sucediendo en Barcelona. Nos vamos hasta la puerta del Camp Nou, donde está Sergi Torceri. Buenas tardes. Cuéntanos cuál es el ambiente.
Pues el ambiente es que ya los manifestantes están empezando a cortar calles de acceso al Nou Camp, concretamente la travesera de Les Corts, y han invadido lo que es un paso de cebra, y en este momento ya está cortada esta calle por parte de unos centenares de manifestantes. Como decimos, es la primera acción por parte de Tsunami Democratic. Supongo que podemos escuchar el ambiente.
Sí.
Con la pancarta Spain Sit and Talk. Como decimos, la travesera de Les Corts, aledaño a lo que sería el Nou Camp, se encuentra ya cerrada por la acción de estos manifestantes, que han dejado pues a diversos coches, autobuses, pues en primera línea, sin poder, en este caso, continuar con su movilidad tan normal y habitual.
Primer corte, gracias, Sergi Torprimor. Primer corte de carretera, ¿no?, de calle en Barcelona. El corte propiciado por Tsunami Democratic. Vamos a ver qué está sucediendo, dónde se encuentra el Real Madrid. Con el Real Madrid está Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. El Real Madrid llegaba al filo de las 12:20 de la mañana al Hotel Sofía. Los jugadores ya han comido, están descansando ahora mismo a las 5. Tienen fijada la merienda. Hoy va a ser obligatoria a las 5:30 la charla en la que Zidane va a hacer oficial el 11 inicial, y a las 6:45 el breve traslado hasta el Camp Nou. En cuanto a lo deportivo, hay una principal incógnita en el 11 inicial: saber quién va a ser el cuarto centrocampista, si Zidane se va a decantar por Isco o por Modric. Parece claro que Mendy recuperará el lateral izquierdo, que Casemiro entrará en el centro del campo y que Gareth Bale jugará en punta con Karim Benzema.
Gracias, Miguel Ángel. Veremos cómo se produce ese traslado con esos cortes de calles que ya se están produciendo. Con el Barça está Elena Condis. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Barça descansa también en el Hotel Sofía, en la planta 12, donde se encuentran concentrados desde las 12:30 del mediodía, cuando han dejado sus coches particulares aquí en el estadio. Valverde ya tiene el 11 decidido. Ayer, en el último entrenamiento, probó con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Messi, Suárez y Griezmann. A las 5, merienda y charla. Sobre las 6:45 saldrán en autobús al Camp Nou, que está a unos 500 metros de su cuartel general.
Gracias, Elena. Ya decimos, primeros cortes. Quien ha defendido las protestas esta tarde en el Clásico ha sido Quintorra. Ha dicho que es legítimo que se produzcan manifestaciones pacíficas.
De que sempre, sempre el Barça ha representat, doncs, un espai on la gent s'ha pogut expressar lliurement. I això és el que passarà.
El Barça sempre ha sido un espacio de libertad donde la gente se ha podido expresar libremente. Claro, si no hubiera los precedentes que hay, pues estas declaraciones de Torra serían unas declaraciones sin más trascendencia. Pero hay que recordar que las últimas manifestaciones, concentraciones, protestas de Tsunami Democratic y de los CDRs no han sido precisamente esto que Torra llama una protesta pacífica. Hay que recordar que las últimas protestas dejaron 300 heridos y más de 10 millones de daños causados en el material, en el mobiliario urbano de Barcelona. Esta mañana, hasta esta mañana, estaban muy optimistas, parece, en Moncloa, sobre la posibilidad de que Sánchez pudiera por fin ser presidente del gobierno antes de fin de año, no por una moción de censura, sino gracias a una investidura conseguida con la abstención de Esquerra. Tan confiados estaban en Moncloa, tan convencidos, que Ávalo, el negociator, Ávalos, se ha ido a Televisión Española y ha dicho que la cosa podía estar lista antes de fin de año y que Esquerra había renunciado a un referéndum unilateral.
¿Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Sí, yo creo que sí.
Sí. Lo dice un poco convencido y en voz
no,
baja.
No, porque no tengo que hablar en nombre de otro. Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. El encuentro es parte de esa conclusión.
Sí, sí, yo creo que sí, dice Ábalos con voz rocosa. Esquerra, en cuanto ha oído este sí, sí de Ábalos con voz rocosa, ha puesto el grito en el cielo. Rápidamente ha salido a contestarle Marta Vilalta, que ha desmentido que Esquerra haya renunciado a la unilateralidad, al referéndum de unilateralidad, y ha acusado al PSOE de querer dinamitar el acuerdo.
Es que el acuerdo aún está lejos. Todo aquello que va en la línea de hacer chantaje, ponernos presión, lo que hace justamente es alejar aún más esa posible investidura.
¿Estamos ante el enésimo teatrillo, el enésimo postureo, o Ábalos ha metido la pata? Porque es la segunda vez que Ábalos dice que la cosa está casi hecha, que hay que darse prisa. ¿Pueden las prisas frustrar los planes de Sánchez, que es conseguir la investidura antes de que acabe el año, habilitando esos días de Navidad difíciles, llamando a todo el mundo para que se abra el Congreso y se haga el debate de investidura? No es fácil saberlo. No es fácil saberlo con esta élite política que tenemos, que está dedicada sistemáticamente a la farsa, al regate corto, al tacticismo, cuando no está dedicada directamente a la mentira. No es fácil saber si lo que se ha producido hoy ha sido realmente una crisis en las negociaciones, porque Adriana Lastra tenía una conversación pendiente con el diputado Teruel Existe y ha salido corriendo a Moncloa. No sabemos si todo esto forma parte, ya digo, del postureo este que nos cansa tanto, o si realmente se ha producido una crisis en la negociación. Hablar de la renuncia a la unilateralidad, como ha hecho Ábalos, al referéndum unilateral, es un asunto muy delicado para Esquerra en este momento. Los líderes de Esquerra han preparado para el congreso que celebrará el partido este sábado una ponencia que considera la unilateralidad como la última opción, pero no renuncian a la unilateralidad. El documento que se va a discutir este sábado deja, digamos, como segunda o tercera opción el referéndum unilateral. Pero eso Ábalos lo ha dado por hecho. Claro, probablemente ha tocado un punto muy sensible, porque hay una parte del partido en Esquerra hay muchas sensibilidades, que no quiere de ninguna manera renunciar al referéndum unilateral. Ábalos ha dado por hecho algo que Esquerra tiene que discutir en su congreso de este sábado. Sean fingidas o sean reales las divergencias que se han producido en las últimas horas entre socialistas o Esquerra, nos dan una perspectiva interesante, o sea, nos permiten coger una cierta distancia, que es muy importante para saber en qué punto estamos. O sea, el punto es que el PSOE, el partido que está negociando la investidura, el PSOE de Sánchez, está buscando la investidura con un partido que, de momento, apoya el referéndum unilateral, la vía unilateral de independencia. En el partido, en Esquerra, ya digo, hay un debate si tiene que ser la primera medida o la tercera. Pero este es el partido con el que está hablando Sánchez. El Tribunal Constitucional lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica. La unilateralidad es contraria a la Constitución, al derecho internacional y al sentido común. Es contraria a todo. Y con este partido es con el que está discutiendo Sánchez. Está negociando la investidura. Como decía Page hace unos días.
Porque cuando se habla de España, decidimos todos los españoles y todas las españolas.
Pues eso, cuando se habla de España, decidimos todos los españoles y todas las españolas, y no una parte de España. Es lo primero, no lo único. Pilar Cineros, buenas tardes.
Contamos también a esta hora, Fernando, que la Audiencia Provincial de Burgos ha dejado en libertad provisional a los tres exjugadores del Arandina condenados por agredir sexualmente a una menor de 15 años. COPE Burgos, Sergio Corral.
Así lo ha acordado hace unos minutos a través de un auto la Audiencia Provincial de Burgos. Desestima, por lo tanto, la petición de fiscalía y acusaciones que solicitaban el ingreso inmediato en prisión. La abogada de la denunciante ha dicho que la menor está recluida en casa y que incluso teme por su integridad.
Está encerrada en casa, sí, por supuesto, no puede salir a la calle, es lógico. Incluso teme por su integridad física.
Un juicio que sigue generando polémica a las puertas de la audiencia, posiciones encontradas. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Y te cuento que Pedro Sánchez ya ha contactado con los líderes de la patronal y de los sindicatos dentro de su ronda de consultas. Precisamente los empresarios han mostrado hoy en su junta directiva su rechazo frontal a otra fuerte subida del salario mínimo en el próximo año. Joaquín Vidmanos.
Si algo ha quedado claro en la reunión de la cúpula de la patronal es el rechazo a la idea que ya se ha deslizado de subir a los 1.000 euros otro 11% el salario mínimo el próximo año. Es una barbaridad, afirman, porque puede afectar al empleo. Ya hemos visto cómo en los últimos meses 13.000 empleadas del hogar se han ido a la economía sumergida porque puede intoxicar la negociación colectiva. COE espera a la consulta que hará el gobierno a los agentes sociales, pero teme una decisión unilateral por parte de Sánchez como ocurrió hace 12 meses. Según fuentes consultadas por COPE, los empresarios quieren interlocución directa con la que en teoría será vicepresidenta económica del futuro ejecutivo Nadia Calviño, a pesar, dicen, de las garantías que les está dando el PSOE para mitigar la derogación de la reforma laboral.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo pintado de gris, ¿qué tal? Buenas tardes. 9 grados en Cibeles, puede llover a última hora de la tarde y para mañana mejor no dejarse el paraguas en casa, desde luego. Respecto al tráfico, un accidente de entrada por la A2 en Meco está generando 2 kilómetros de atasco. De salida, dificultades en la A3 en Rivas, congestionada también la M40 en dos tramos, en Coslada sentido A3 y en Vicálvaro dirección A2. En la M30, retenciones en el puente de los franceses. El consejero de Políticas Sociales y Familias, Alberto Reyero, ha anunciado la puesta en marcha a principios de 2020 de un proyecto piloto para que familias madrileñas acojan a 12 menores extranjeros, así como la creación de una tarjeta identificativa para ayudar a todas las familias acogedoras. Reyero ha señalado que este proyecto piloto nació de los propios trabajadores de Hortaleza. Escuchas La Tarde con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el universo digital en el que ya vivimos, se imponen nuevos retos sociológicos para entender el mundo, y una de las nuevas cuestiones a las que nos enfrentamos cada día es tan sencilla y complicada a la vez como discernir la verdad de la mentira. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión.
I saw you looking brand new overnight. I caught you looking too, but you didn't look twice. You look happy. Oh, You look happy.
¿Qué pensarías que si te dijera que ese perfil de Twitter al que sigues como si fuera tu nuevo gurú no solo no es lo que parece, sino que ni siquiera existe? Ese influencer tan imaginativo, sagaz, valiente, con una capacidad crítica extraordinaria, que tiene o aparentemente tiene una vida perfecta, ese prescriptor capaz de componer todo un ideario en 140 caracteres y al que buscas cuando pasa algo, porque sus opiniones son imprescindibles para ti, porque se han convertido en una referencia para tu pensamiento a nivel político, social, a veces hasta personal. Ese ídolo virtual, en realidad, no existe. No hay nadie detrás. ¿Qué pensarías si en realidad fuera un influencer fake? Alguien creado artificialmente en una fábrica de troles para ser el influencer perfecto, para que diga exactamente lo que quieres escuchar y para influir así en tu manera de pensar. Se le ha proporcionado un nombre atractivo, una imagen impactante, una biografía interesante, un número de seguidores que puede llegar a rondar los 200.000 y que, claro, a ti eso te da fiabilidad, pero resulta que detrás no hay nada real, es falso. Y en la tarde nos preguntamos, ¿cuánto cuesta crear un perfil falso? ¿Cuánto tiempo lleva ponerlo en marcha? Y sobre todo, ¿quién está detrás y con qué motivos? Las respuestas las tiene Juan Luis García Rambla, es asesor en ciberseguridad de Sidertia Solutions, es una empresa española que colabora con el CNI. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Pilar.
¿Son principalmente los gobiernos los que fabrican estas cuentas fake para ejercer una influencia política?
hay agencias realmente que muchos de ellos están detrás de gobiernos o sponsorizados por algunos de ellos, pero también es cierto que también hay empresas de ámbito privado que buscan esa sponsorización de esas agencias con un ámbito también y una necesidad de obtener algún beneficio. Pero fundamentalmente sí es cierto que hay muchos gobiernos que pueden estar detrás de ellas.
Tú llevas meses uh-huh. investigando sobre esta cuestión, sobre las cuentas fake. ¿Cómo se fabrica una cuenta falsa?
Bien, es muy peculiar. En marzo iniciamos en Siderty una investigación, pues, fundamentalmente con otro compañero, con el objetivo de evaluar qué es lo que estaba pasando, porque habíamos tenido acceso a determinada información que nos permitía de una otra forma saber cómo estaban funcionando estas fábricas de troll. Entonces, una de las cuestiones que vimos es que realmente trabajaban con diferentes tipologías de perfiles. Algunos perfiles estaban enfocados fundamentalmente a hacer crecer el número de followers, otros perfiles que eran realmente los que iban a generar las fake news y a desplazarlas a través del ciberespacio. Entonces, realmente había ahí una peculiaridad en la forma de trabajo en la cual iban creciendo esas cuentas y cómo alcanzaban el número de seguidores que habías mencionado previamente de hasta 200.000 seguidores o 300.000 seguidores en algunas circunstancias.
¿Qué es una cuenta killer?
Pues una cuenta killer la denominamos a aquellas cuentas que realmente había mucho trabajo profesional detrás. Estas fábricas de troles, hay una inversión muy significativa en tiempo, en dinero, con el objetivo de hacer cuentas lo más parecido posible a una persona real. Ahí detrás, pues evidentemente, una serie de personalidades, de personas que están enfocadas fundamentalmente desde el ámbito sociológico, incluso periodistas que son capaces de crear noticias e información que hacen verídicas esas cuentas. Esas cuentas killer se tarda tiempo en crearlas, incluso años, y esas cuentas parecen simular una verdadera persona y, como bien comentabas previamente, pueden ser incluso un influencer uh-huh. o alguien con la suficiente capacidad para crear algo o alguna noticia que pueda ser creíble dentro del ciberespacio. Las cuentas killer son las más importantes que pueden emitir las noticias falsas.
¿Y se busca siempre tener una influencia política sobre los seguidores o no necesariamente es una cuestión política?
No necesariamente, pero es cierto que hemos visto que hay cierta emotividad en la forma de trabajo de las noticias falsas y siempre buscando temas políticos, temas sociales o incluso fútbol u otras cosas son la forma más fácil de poder crear este tipo de cuentas.
Y luego hay lo que vosotros llamáis, o lo que tú llamas, cuentas soporte y cuentas seguidores.
Efectivamente.
¿Cuáles son las cuentas soporte?
Bien, como comentábamos, tenemos tres niveles. Las cuentas followers son aquellas que van a hacer crecer en el número de seguidores a las siguientes cuentas. El siguiente nivel serían las cuentas soporte. Una cuenta de seguidores es aquella que normalmente lo que hacen es siguen a muchas cuentas, pero le siguen muy poquitos.
Ajá.
¿Qué es lo que hacen? Hacen aumentar el número de seguidores que suelen tener las cuentas de soporte, que a un 50% siguen a gente y a un 50% les siguen a ellos. Y estos son los que hacen aumentar el número de seguidores de las cuentas killer. Las cuentas killer, casi todo lo que tienen son seguidores y siguen a muy poquitas personas.
Es muy importante que cuando yo de repente veo, vamos a ver, vamos a ponernos en la realidad de entrar, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Y de repente te encuentras una opinión súper interesante. Que dices, fíjate qué ingenio, qué creatividad, qué interesante esto que acabo de encontrar. Inmediatamente, yo no sé si la gente hace lo mismo, yo estoy convencida que quien nos escucha también, yo por lo menos lo que hago es, a ver quién es. Entonces, primero miras la foto, ¿no? Tiene que ser algo que te llame la atención, que sea atractivo, puede ser la foto de alguien o no necesariamente, ¿no? Uh-huh. Bien, esto te lleva unos segundos, unos instantes. Inmediatamente vas a la bio, es decir, ¿qué pone, ¿no?, sobre esta persona, lo que tú crees que es una persona? Y esto también es importante, crearlo bien, ¿no? Y luego miras también un poco cuáles son los últimos tweets que ha puesto, ¿verdad? Y te encuentras con alguien que dice, pues todo lo que pone es fantástico. ¿Qué personaje me acabo de encontrar en Twitter, ¿no? Todavía a lo mejor tienes algunas dudas para dar a seguir, pero bueno, estás ahí. Pero otra clave suele ser mirar el número de seguidores que tiene. Y es verdad que cuanto más seguidores tiene, más posibilidades tienes tú también de darle a seguir, ¿no? ¿Es un poco así el proceso?
Efectivamente. Por eso es tan importante la influencia. Al final lo que hacemos es tendemos a seguir a aquellas personas que tienen como cierta repercusión social. la semana pasada, en las 13ª jornadas del Centro Criptológico Nacional, que es un evento a nivel de ciberseguridad nacional, quizás el más importante, hicimos una presentación, mi compañero Alejandro y yo, precisamente de esto, pero llevado a un experimento práctico que hemos realizado. Y pusimos en marcha 50 perfiles falsos en Internet desde septiembre hasta la
¿Vosotros
fecha.
¿Vosotros los creasteis?
Sí, sí. Con el,
digamos, ¿desde septiembre?
Desde septiembre.
O sea, desde antes de ayer,
desde,
prácticamente.
Desde hace nada de tiempo. Con el ánimo fundamental de evaluar si toda la investigación que habíamos estado realizando desde marzo era factible que se pudiera poner en práctico y ver la repercusión real. Bien, pues algunas de las cuentas, de las 50, le dedicamos más tiempo e incluso implementamos unos sistemas automatizados para hacer que funcionaran cuando nosotros no estábamos delante de las cuentas. Y llegamos a conclusiones bastante significativas. Incluso algunas cuentas tienen cierta repercusión social porque algunas de las cuentas que hemos creado y que son totalmente falsas han llegado a tener hasta seguidores de que solamente ellas ya tienen 100.000 o 200.000 seguidores. Es decir, han tenido cierta repercusión.
Si me, o sea, permitís... me estás hablando de cuentas que has creado tú con tu socio en septiembre y que ahora mismo tienen 100.000 seguidores.
Aproximadamente tenemos unos 500, incluso cuentas con 1.000 seguidores. Pero algunos de esos seguidores, sí, que le siguen a estas cuentas llegan a tener hasta 100.000 y 200.000 seguidores.
Ajá.
¿Eso qué implica? Que una noticia no la hemos empleado para crear noticias falsas, sino para ver repercusión. Algunas de esas noticias que generan estas cuentas de Twitter pueden llegar a un alcance de hasta 200.000 o incluso 300.000 personas,
bueno, claro,
en Twitter.
Obviamente.
Porque lo que me sigue a mí es seguido por otras personas.
Juan Luis, entonces, estas cuentas de las que estamos hablando, estos fakes,
sí,
influencers fakes, podríamos llamar, ¿los crean personas? Es decir, ¿equipos de personas o los crean robots?
Los crean fundamentalmente equipos de personas. Cuando hablamos de las fábricas de troll, estas que, bueno, sí, son más conocidas en Rusia, en el ámbito de Rusia, realmente, ¿qué es lo que hay? Hay equipos de personas. Hay sociólogos, hay periodistas y también hay informáticos. ¿Qué es lo que hacen? Realmente agrupan cada una de sus capacidades para generar de una otra forma esos perfiles. Algunos de los perfiles son puramente automáticos. Es lo que se denomina un bot. Normalmente, esos perfiles que hablamos de seguidores de nivel 1 son normalmente automatizados. No se les suele dar una característica, no suelen tener una impronta social, sino simplemente tienen con el objetivo de crecer y crecer y crecer. Sin embargo, las otras cuentas, las cuentas de soporte y las cuentas killer, esas sí, evidentemente, tienen un mayor ámbito.
Pero fíjate, Juan Luis, estamos hablando de que quien maneja, o sea, que quien pone en marcha estos equipos para dar salida a estas cuentas fake, son auténticos grupos de influencia gigantescos y a nivel mundial, además.
Efectivamente, en campañas como las presidenciales americanas o las campañas como Brexit, es donde,
claro,
ha tenido mayor repercusión este tipo de noticias.
Y claro, aquí viene también la cuestión para alguien que nos está escuchando, una persona normal de la calle, como nuestros oyentes, como yo misma. ¿Cómo detectarlo? ¿Podemos estar a salvo de estas cuentas fake?
Bien, normalmente el primer impulso cuando hablamos de Twitter, normalmente Twitter es una herramienta que lo utilizamos desde la emotividad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar siempre cuando estamos recibiendo una noticia es hasta qué punto nos está influenciando emocionalmente. Si ese impacto emocional es muy alto, la primera repercusión que tenemos es intentar automáticamente retuitearla o enviarla a otra. Lo primero que tienes que hacer siempre es pensar, ¿qué me están queriendo transmitir? Evidentemente, validar y contrastar una noticia, porque si no, lo único que puedo hacer yo es transmitir algo. Es cierto que esto es complejo y es un ámbito social. Los periodistas estáis acostumbrados a contrastar, pero la sociedad en general no.
Claro.
Y de hecho, las noticias falsas, las campañas de desinformación, buscan más la emotividad de la persona que la racionalidad. Con lo cual, cuando recibamos una noticia, lo primero que tenemos que hacer siempre es pensar antes de retuitear si realmente esto es real, esto es verdad. Se puede contrastar en Internet. Siempre cuando tenemos alguna noticia o alguna imagen, si esto realmente está pasando. Pero es cierto que las campañas de desinformación tienden a buscar esa emotividad y a que tengamos ese elemento rápido de voy a lanzar esto.
¿Se siente uno poderoso cuando, perdóname que te haga esta pregunta, aunque sea para un experimento, para comprobar vuestra propia teoría, habéis generado estas cuentas de las que me hablabas, que en realidad son falsas, pero has notado que en tan poco tiempo, en poco más de un mes, habéis conseguido una influencia tan importante? Es que tienes poder, sabes que tienes ese poder en Twitter.
Sí, es curioso cómo realmente cuando empezamos con sin un ánimo solamente de saber a dónde llegamos, pero es cierto que empiezas a evaluar realmente lo peligroso que puede ser.
Exacto.
Es cierto que es poderoso, pero a la vez es peligroso.
Twitter no tiene sus propios campos cortafuegos, digamos, para cortar todo esto.
Sí, tiene sistemas de protección, pero es cierto que puedes evaluar cómo funciona Twitter con el objetivo de no superar ciertos límites que son los que permiten detectar que algo es falso o no es falso. En el momento en que tú creas una imagen que está copiada de Internet, automáticamente Twitter detecta que esa cuenta es falsa. Pero ¿qué pasa cuando utilizas una cara que no existe en Internet? Y existen recursos que te ofrece Internet para crear caras falsas, que realmente son las que asocias a estos perfiles, y supera unas de las barreras que tiene Twitter para identificar si una cuenta es o no es falsa.
Pues nos exige, desde luego, una exigencia personal muy grande, ¿eh? Para estar, desde luego, muy pendiente de lo que puede ser o no falso, ¿verdad?, en Twitter y detectar estas cuentas fake. Juan Luis García Rambla, gracias por atendernos y
muchísimas
muy interesante
gracias
todo.
A vosotros.
Y dime ahora mismo cuáles son las cuentas fake que tú has creado, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias y buenas tardes. Pedro del Castillo, tú por aquí.
Que pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
¿Pero no has estado despierto hasta las 6 de la mañana?
No,
¿de fiesta, de empresa?
Claro, es que a ver, ayer tuvimos eso, la fiesta de empresa del Grupo COPE, pero yo me fui prontito, porque soy un chaval responsable, Pilar.
Prontito es a las 12, entiendo,
a las 12,
¿no?
Sí. Es que soy un poco joviejo, que es como joven y viejo.
¿Qué es eso?
O sea, el que no llega a los 30 años y se va a las 12 de una fiesta es joviejo.
Ay, me estoy totalmente de acuerdo
pero
contigo,
¿eh? Pero el que pasa de los 50 y lo trata en una fiesta, ese es adultescente, de adulto y adultescente. Entonces, bueno, que yo te quería hablar de tipos de personas que
Fernando
nos encontramos.
Fernando se queda hasta las 5 de la mañana.
Oh, pues Fernando es un adultescente perfectamente.
Ya, a mí las 5 de la mañana solo me han pillado despierto cuando hacía radio a una hora estupenda que era las 6.
Madrugando.
Pues mira. Tipos de personas que te puedes encontrar en una cena de Navidad o una fiesta de empresa. Tenemos al juez de silla, que es esta persona que suele ser nueva normalmente en la empresa, entonces no se entera de las conversaciones y como un árbitro del tenis está mirando de un lado para otro intentando comprender de qué va la conversación. Tenemos al instagramer, que ese se saca fotos con todo el mundo, da igual si es el camarero, si es el del catering o lo que sea, y además las publica
constantemente.
Tú eres constantemente.
Un poco instagramer.
Eso es verdad, porque ayer me saqué un par de fotos, no me movía
del fotocall. Pero no las has subido a tu cuenta.
No, porque
eso
luego
me ha sorprendido.
Soy un instagramer, pero de lo mío, ¿sabes? Bueno.
Bueno, sí.
Tenemos también a la Pedroche. La Pedroche es la que va con un vestido que parece de Nochevieja, que eso normalmente lo suele haber en estas fiestas de...
¿Teníamos alguna noche? ¿Alguna Pedroche?
Bueno, yo es que no soy de señalar con el dedo, pero seguro que había.
¿No?
Tenemos también al Esponjas, que te lo absorbe todo, el agua de los floreros.
Esos hay muchos.
Y el Pomos, este me encanta. El Pomos es como los pomos de la puerta, que si te descuidas se te engancha. Y entonces ya ahí no hay quien te separe de él en todo. Y luego ya por último, Pilar, tenemos a gente como tú. Lo he querido denominar el Pilar Cisneros. O sea, llega, triunfa y se va. Y ya está. Porque ayer Pilar se llevó en un sorteo 200 euros.
Pues dale, ahora. Que te ha dolido a ti lo de los 200
claro,
euros.
Yo llevo participando 5 años, no me toca nada.
Pilar siempre gana.
No llega ni besar el santo, porque es que acababa de llegar.
Yo según entraba, decían tu nombre y digo, no puede ser, pero ¿qué ha pasado aquí? Así que bueno, no sé si alguno se reconoce en este tipo de personas que he dicho.
Es posible.
Pero ahí quedan.
¿Y
para
tú qué
la posteridad.
Eres, por
cierto? Yo instagramer. Vale. Irresponsable, por eso me fui a la
Una gran descripción, sí, señor.
Sin lugar a dudas. Gracias, Pedro del Castillo. Mira, con los oyentes estamos hablando de las cenas de empresa.
¿Y qué dicen?
Ah, mira, Fernando es un adultescente, ¿no?
Ah, sí, sí.
Y yo soy la jovieja. Me tuve que ir porque.
¿A qué hora te fuiste, Rosa?
No, me fui 12:30 pasadas.
Bueno.
Estoy en el límite de la
estás ahí, es que estás en... Es que te mueves entre ambos, ¿eh?
Por favor, que abren los oyentes.
Pues no sé yo, mira, Fernando dice, con mi marido asistía a varias cenas de empresa con su jefe y compañeros. Eran pocos, pagaba el jefe, pero su generosidad fue cayendo con los años y de empezar con la que posiblemente sea una de las mejores comidas a la que he asistido, porque era comida y no cena, acabamos tomando pincho de tortilla y morcilla, dos cañas y de postre huevos Kinder.
Ya.
Y
no había no había chorizo de Pamplona, ese que hemos dicho antes, ¿no?
No, había morcilla. En este caso. Luego también dice, para que yo he visto a un compañero de trabajo metiéndose comida en el bolso en la cena de empresa, pero gambas, jamón y todo lo que pillaba en la mesa. Me dijo que como al día siguiente era domingo, no tenía comida en casa.
pobre.
Está muy bien, ¿eh? Pero ir con tupper a la cena de empresa está muy bien. Pero, como invita
esa,
a la casa.
Esa criatura, es que esa criatura.
Qué lástima, ¿verdad? Qué poco permiso,
un poco de pena, ¿no?
Pero le faltó Cantimplora para la bebida. Y eso se tenía que haber llevado.
Y ese bolso, como olería luego.
Con las gambas.
Todo el año, ¿eh?
Bueno, de todas formas, hoy en día.
Oliendo a cabeza, de gamba, completamente. Porque el otro no
las
huele.
Que no se
a
debe
cabeza,
chupar. Ya. Bueno, hoy en día, las cenas de empresa, antes nos decían que, bueno, una en la que se invitaba también a la pareja. Pues hay cenas en las que se invita incluso a la familia.
¿Sabes que cuántas cenas de Navidad habíamos tenido? Yo este año llevo 5, desde el 29 de noviembre. Uy. Cenas de lo típico, ¿no? De los padres del colegio, los amigos, el equipo, etcétera. Y la cena de empresa, a mí no me gusta ir, pero bueno, tengo que ir. Y realmente este año, como lo que el director general dijo que fueran las familias, la verdad que lo pasamos súper bien. Mezclamos gente, porque es una multinacional, se mezcló gente de Polonia, Irán, Ecuador, Holanda, España, y al poder ir las familias este año, que fue muy emotivo, el speech que dio el director general, dijo que quería que las familias estuvieran allí porque sabía lo duro que era estar fuera de ellas por nuestros viajes, quería compartir ese día con todos. Fue, la verdad, muy bonito y espero que el año que viene sea así para volver.
Bueno, mira.
Eso era Eurovisión, ¿no? Según lo ha ido diciendo, había ahí de todas las nacionalidades.
Mundovisión, creo, más bien.
Claro, para que te tienes el riesgo de que la empresa se arruine, claro, según qué familia vaya.
Igual se ha dado bien.
Debe
ser
que les ha ido muy bien, sí. El balance debe ser muy positivo.
Hay familias con chavales que están en la edad de esa que se comen todo, y van los 4 chavales en época adolescente. Y allí no hay bandeja de jamón para darle de comer a los chavales. Tú imagínate que se planta el Fernández, ¿no? Que tiene 4 niños, pues hombre, entre 17 y 12 años. Los niños se los peinan, los llevan allí con las chaquetitas. Y empieza a salir el jamón. Y los 4 chavales bloqueando la salida de los camareros. Y todo el mundo muerto de hambre y los otros que no hay quien los sacie, porque esos chavales a esa edad. O sea, tú ya puedes darle allí de comer un elefante.
Se lo comen. Cenas de empresa. Nos cuentas tu experiencia en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. ¿Cuándo será la investidura? Bueno, en fin, estas preguntas que nunca sabe uno qué contestar, vamos a intentar responderlas con Julio César Herrero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje con
Barcelona Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
Esta Navidad, los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
¿Una nota de voz del Tron de Expósito a estas horas?
Carlos, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y mira, suena a nostalgia, a buenos deseos, a recuerdos. Fíjate, yo me acuerdo tanto de mi abuela, de mis padres, de mis hijos pequeñitos. Para mí la Navidad me recuerda a mi infancia, una infancia muy, pero que muy feliz.
En la linterna de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Para las comidas de Navidad ya solo me faltan los productos frescos.
Pues elige la mejor carne, el mejor pescado o el mejor marisco. En el Leclerc ahorras en Navidad igual que en el resto del año.
Ahorrando en todo lo que necesitas, la Navidad es aún mejor. Ven a Hipermercados Leclerc.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Hoy, tres personas en España escucharán un terrible diagnóstico. ELA. Tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de ELA. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón. Unidos contra la ELA.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Duchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Atención, apúntalo, agéndalo. A partir del 31 de diciembre de 2019, si tienes un vehículo A sin distintivo ambiental y no estás dado de alta como residente, ya no podrás aparcar en zona SER. Infórmate sobre las restricciones en vehículos-a.madrid.es y en el 010. Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
¿Eres más de Papá Noel o de los Reyes Magos? No hace falta que contestes. En La Gavia los dos nos visitan estas Navidades. Ven a darles en persona tu carta y de paso hazte una foto con ellos. Consulta fechas y horarios en lagavia.es.
Let's play. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. Hoy, Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde informativamente es intensa. Estamos a unas horas de que se celebre el Clásico, con cortes ya de calles en Barcelona. Enseguida vamos a estar allí. Y con un accidente, parece, en la negociación para la investidura que Sánchez quería antes de final de año. Vamos a analizar la situación con la ayuda de Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, de Aro?
Y está con nosotros también nuestro jefe de información política en COPE, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes que me hagáis un análisis de las declaraciones de Ábalos y las consecuencias que han tenido, nos vamos a ir hasta Barcelona porque ha habido cortes de carretera, porque Tsunami Democratic está diciendo que hay que permitir que se celebre el Clásico, pero está repartiendo algunas octavillas, carteles que quieren que se utilicen durante el partido en Barcelona, en la calle cerca del estadio del Barça. Está Sergi Tor. Sergi Tor, buenas tardes. ¿Cuál es la situación que nos cuentas?
Pues la situación es que centenares de manifestantes están cortando lo que sería travesera del Escorts en los dos laterales del Nou Camp, en el inicio de lo que serían las cuatro columnas de Tsunami Democratic. Acaba de hacer un comunicado esta entidad, que es anónima, recordemos lo que siempre es anónima y que nadie da la cara, diciendo de que permitan la entrada a las personas que tengan el carnet de socio, porque la acción que quieren desarrollar se tiene que realizar dentro del partido, es decir, a partir de las 8 de la tarde, y que necesitan a que todo el mundo esté en su lugar en este estadio del Nou Camp. Se están repartiendo también, Tsunami cifra en 100.000 las cartulinas con el emblema Spain Sit and Talk, que se está repartiendo por parte de diversas personas que se encuentran apostadas aquí en el Nou Camp. Esta es la situación, travesera del Escorts cerrada, quedan todavía evidentemente 3 horas y media para que empiece el partido y todavía tiene que llegar el gran flujo de espectadores para asistir al clásico en directo.
Sergi, por lo que nos estás contando, Tsunami Democratic no quiere que haya graves incidentes, por lo que nos estás diciendo, y que lo que quiere es pues hacerse ahora la organización pacífica y que se visualice para que lo vean fuera de España, fundamentalmente, digamos, la demanda esta del sit and talk, ¿no? Parece que ese es el objetivo de la tarde.
Sí, creo que lo acabas de definir perfectamente, o como mínimo es el ambiente que ahora se está respirando aquí en Travesera del Escorts. Prácticamente han realizado el corte de esta calle principal, que ha atropado a muchos autobuses, porque los vehículos particulares han podido irse del corte por las calles laterales, y ahora pues hay una relativa tranquilidad. Prácticamente no hay ni consignas. Continúa el corte. No es una muralla humana, porque tampoco no hay miles de personas. Habrá cientos en cada columna, por lo tanto una persona puede ir pasando para acceder a lo que sería ya la puerta de acceso del Nou Camp, que eso sí continúa cerrada. Y en su último comunicado, Tsunami lo que ha anunciado es que quiere que la acción más reivindicativa sea durante o antes del partido, pero eso sí, dentro del estadio. Como mínimo es lo que se ha comunicado por parte de esta entidad que es anónima.
Editor, gracias por esa última hora cerca del Camp Nou. Julio César, ¿por qué Tsunami Democrática ahora quiere una cosa muy aseadita y muy vendible para la opinión pública internacional?
Pues probablemente porque piensen que la imagen que tuvieron en un principio y que cultivaron muy bien, porque aquello del relato y de la internacionalización del conflicto durante un tiempo les salió bien, hasta que aquello empezó a caerse. Y seguramente, bueno, pues el hecho de optar por este tipo de movilizaciones más visuales en un acontecimiento deportivo de primer nivel, pues les permite exhibir por lo menos el mensaje de siéntate y dialoga, y dando la sensación de que este país es un país que todavía no salió de la dictadura y este tipo de cosas.
Vamos a oír un par de sonidos hacernos una idea de lo que puede haber sido un accidente en la negociación entre Esquerra y el PSOE. Esta mañana le han preguntado a Ábalos si Esquerra ha renunciado a la unilateralidad. Este es un asunto que está en la ponencia de un congreso que celebra este sábado Esquerra. Y así es como ha respondido Ábalos.
¿Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Yo estoy convencido de que sí. El encuentro es parte de esa conclusión.
Dice que sí, ha renunciado a la unilateralidad, y eso ha provocado un gran enfado en Esquerra. Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, ha salido diciendo que no le presionen, que no le chantajeen, que no han renunciado a la independencia de Cataluña.
Esquerra Republicana nunca renunciará a conseguir la República Catalana. Con el chantaje y con la presión pública no conseguirán hacer real una investidura.
Después de estas declaraciones, Adriana Lasta, que tenía una entrevista concertada, una de las citas que tenía concertada para negociar con grupos parlamentarios, en concreto con Teruel Existe, en realidad Teruel Existe no es un grupo parlamentario porque es un diputado, ha sido cancelada y ha salido corriendo a Moncloa. Ricardo Rodríguez, ¿qué sabemos a las 16:42 de la tarde de lo que ha sucedido detrás de estos sonidos que acabamos de escuchar? ¿Qué hay?
Sabemos que puede haber mucho de teatro por una parte y por otra, sobre todo por la parte de los separatistas, que evidentemente hasta el fin de semana su situación es delicada, porque se cruza su congreso, como bien has explicitado, pero ambas partes está claro que están ultimando los flecos del del acuerdo que pretenden escenificar. De hecho, en la Moncloa mantienen a esta hora intacto el propósito de concluir el año con Pedro Sánchez investido.
¿Para cuándo la investidura, entonces?
Bueno, el plan A es la investidura para los días entre la sesión de investidura entre los días 27 y 30. Hay plan B también en la Moncloa, que es entre el 2 y el 5 de enero.
Antes de Reyes.
Antes de Reyes, antes de la Pascua Militar, en cualquier caso. Esa es una fecha en rojo, señalada en rojo, en el calendario del presidente.
Pero Ábalos ha metido la pata esta mañana.
Sí, así lo han definido, una metedura de pata, un traspiés, un paso en falso del secretario de organización del Partido Socialista, que, por cierto, él es uno de los negociadores con Esquerra, que está sentado en esa mesa, y por lo que a mí siempre me han contado, pues es un poco el Pepito Grillo en esa negociación. O sea, es un poco quien está ahí para poner los límites,
los problemas,
hasta donde puede llegar el acuerdo.
Julio César, análisis de lo que ha sucedido.
Yo espero que la sesión de investidura sea el día 28.
Sí, ¿no? El día
¿no? Es la mejor manera.
Para retratar.
Es la mejor manera de cerrar todo esto. Sí, con una broma de muy mal gusto.
Sí.
A ver, en serio. Respecto a lo de Ábalos, caben dos opciones, que lo que haya dicho sea cierto o que sea falso. Si era falso, mintió, y tampoco entiendo ninguna necesidad de pronunciarse en ese sentido ante una pregunta.
Ya.
¿Cabe la posibilidad de que sea cierto? Bueno, cabe esa posibilidad. Ahora, ¿por qué los otros, los independentistas han saltado? Hasta ahora, todas las negociaciones o el contenido de las negociaciones está siendo secreto, no se sabe nada. Más allá de las cesiones evidentes, como por ejemplo lo de la llamada de teléfono, esa fue una cesión de un lado evidente. Hay que ir viendo también si del otro lado también hay alguna cesión. No consta que haya habido cesiones.
De momento no.
No, no consta. A lo mejor resulta que esta es una de las cesiones del otro lado, pero se trata de no contar nada hasta que finalmente lo anuncien. Y a lo mejor igual ha dicho alguna cosa y ha precipitado que se supiera algo que a lo mejor de forma calculada lo quieren además mantener en secreto. No vaya a ser que el congreso que tienen el fin de semana resulta que salga que abandonan esa vía.
Ya.
Claro, dice, pero bueno, si sale lo del congreso, bueno, a ver, lo de los congresos del partido, que si nos está escuchando. Entonces, esto se ha podido hablar y se ha podido decir, bueno, vamos a renunciar o vamos a optar por esta otra vía, pero lo anunciaremos después de que sea el Congreso,
claro, quien ratifique la renuncia a la unilateralidad.
Nosotros lo que hacemos es, pues nosotros tenemos que hacer lo que se nos dice en el Congreso político y aceptamos esa propuesta que ya está hablada antes, y este va y dice, sí, yo creo que ya ha dicho que lo van a quitar.
Con esta voz robosa. Entonces Ábalos ha hecho lo que más puede doler a Esquerra, esto ya lo aprobamos nosotros, no me lo cuentes.
Cabe otra tercera opción, y es que efectivamente que no se haya hablado, que no sea cierto, y que en realidad la idea no fuera solamente mentir, sino forzar y presionar a la otra parte. Pero hombre, si estás negociando, calentar a quien tienes enfrente, cuando además de esa parte depende que salga o no salga, me parece una temeridad.
En cualquier caso, las dos hipótesis de las tres, dos de ellas son una metedura de pata.
Sí, es
evidente que la unilateralidad no va a estar en el acuerdo, escrito negro sobre blanco, en el acuerdo entre el PSOE y Esquerra, y Esquerra Republicana. Claro. Que lo hayan podido intentar colar en el documento es una opción, pero es evidente que a esa opción Ábalos pues ya la ha puesto límite.
Bueno, pues seguiremos pendientes de saber lo que no nos quieren contar. Ricardo, Julio César, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Un gusto.
Hoy te miro y sé que estás ahí defendiendo los momentos buenos que te guardaste para mí. No pude ser el salvaje malherido, incontrolado, que no lo supo entender. Hoy vengo a decirte.
Cristian Fernández tiene ahora 13 años y este 2019 ha sido un año muy especial para él. Seguramente no lo va a olvidar nunca. Verás por qué te digo esto. Hace 11 meses, Cristian jugaba un partido de fútbol con sus compañeros del San Fernando Club Deportivo de Cádiz. Se enfrentaban al Medina Balompié. En un momento del partido, Daniel, un chaval del Medina, sufre un fuerte golpe y cae desplomado al suelo. Te puedes imaginar, ¿no?, ese momento de nerviosismo máximo, ¿no?, de no saber nadie qué hacer. Y de repente, Cristian se acerca a este chaval, a Daniel, que como digo estaba en el suelo, inconsciente. Cristian, que en ese momento tenía 12 años, y sin ponerse nervioso, cogió, lo puso de lado, le sacó la lengua hasta que llegó corriendo el entrenador. Dice que esto lo había visto en la televisión, en aquel partido en el que Fernando Torres se desmayó y también se vivieron momentos de tensión. Bueno, en unos minutos Daniel ya era atendido por el padre de un jugador que es médico hasta que llegó la ambulancia. Esta valentía de Cristian, este saber qué hacer en un momento crítico, desde luego le salvó la vida a Daniel. Y esta mañana Cristian ha recibido por este hecho, por este acto, la medalla al mérito de protección civil. Ahora mismo Cristian se encuentra con su madre en la estación de tren antes de volver a casa en Puerto Real. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido el acto? ¿Te ha gustado?
Sí, sí.
Sí. Oye, ¿cómo te sientes siendo un héroe con 13 años que tienes ahora?
Yo me siento bien.
Sí, pero te dicen tus compañeros, jo, Cristian, lo que hiciste, yo no hubiera sido capaz. ¿Cómo fuiste capaz de tener esa sangre fría?
No sé, me dio la chispa por hacer eso y ayudé.
¿Y es verdad que simplemente lo habías visto en la tele, habías visto lo que le había pasado en su momento a Fernando Torres?
Sí.
Y te fijaste, ¿no?
Sí.
Ajá. Y entonces cuando Daniel ves que se cae al suelo desplomado, tú llegas allí y dices, uy, voy a hacer lo mismo que hicieron con el futbolista del Atlético de Madrid, con Fernando Torres.
Claro, se me quedó grabado en la cabeza.
Qué bueno, ¿no? Pero qué sangre fría, ¿no, Cristian?
Sí.
Oye, ¿qué te decían tus compañeros después?
Me dieron la enhorabuena, que había salvado la vida a un chaval, no sé qué.
¿Y el entrenador?
El entrenador, pues, me puso feliz conmigo.
Sí. Oye, ¿has tenido la oportunidad, Cristian, después de hablar con Daniel en alguna ocasión?
Sí. Por móvil y ya después en dos partidos que coincidimos otra vez.
¿Y qué os habéis contado? Yo qué sé, Daniel, ¿qué te decía?
Que muchas gracias, que esto no lo haría cualquiera.
Uh-huh. ¿Y ahora que os llamáis de vez en cuando? ¿Sois casi amigos?
Amigos somos, pero ya llevamos desde febrero o marzo sin llamarnos.
Ajá. Oye, ya no has tenido que vivir en una situación parecida, ¿no?
Sí.
O sea, no ha pasado nada más parecido a esto en ningún partido. No has tenido que volver a actuar, ¿no? Porque esto tú ya te lo sabes.
No.
Bueno, mejor, ¿no?
Sí, sí.
Porque al fútbol sí que sigues jugando.
Sí.
¿Cómo vais, por cierto?
Me cambié de equipo, tengo una estrella portuguesa y vamos cuarto.
Ajá, vais cuartos este año. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? ¿Estás contento en el nuevo equipo?
Sí, sí.
Sí, oye, por cierto, vas a ver cuando no sé a qué hora llegáis a casa, ¿vas a tener tiempo de ver el partido entre el Barcelona y el Madrid?
Sí, si no lo veo en YouTube.
Ah, bueno, hombre, claro, faltaría más. ¿Y te atreves a darme un pronóstico, Cristian?
¿Qué?
Un pronóstico para el partido, ¿te atreves?
3-1.
¿3-1 para el Barça?
Para Madrid.
Ah, pues entonces 1-3, ¿no?
Sí.
¿Quién marca? Benzema.
Benzema
2. Oye, me lo apunto, ¿eh? A ver si hay suerte, porque tú, con la suerte que tienes, todo lo que haces, seguro que aciertas también el resultado del partido. Está contigo tu madre, ¿no? Sí. ¿Me la pasas un momento? ¿Cómo se llama tu madre?
Ana María.
Ana María, eso. ¿Me la pasas un segundito para que la salude, Cristian? Un saludo fuerte, un abrazo enorme, ¿eh?
Sí.
Hola, Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es eso de tener un héroe de 13 años en casa?
Pues imagínate, sin comerlo y sin beberlo.
Pero fíjate tú, el niño en lo que se había fijado, que además cuando pasó eso de Fernando Torres, él tenía 10 años.
Sí, y la gracia que es que cuando pasa lo de Daniel, me coja a mí, a su papá, que estábamos de fin de semana, que no estábamos con él, que me cogió que tampoco estaba.
Además eso, ¿no?
Sí.
Y cuando te cuenta lo que hizo, ¿tú qué piensas, aparte de sentirte orgullosa?
Pues que no, que era mentira, que yo no me lo creía. Lo veo muy pequeño para ser eso que fue tan grande.
Qué bueno. ¿Que tiene los nervios de acero, Cristian, o qué?
Pues sí, parece que sí, tiene buen temple. Sí.
Bueno, ¿qué tal ha sido el acto de esta mañana? ¿Bien? ¿Bonito?
Me ha encantado. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí, bueno, muy bonito.
Fíjate. Sí. Pues que tienes en casa, Ana María, a un chaval con la medalla al mérito de Protección Civil. Casi nada.
Pues sí.
Enhorabuena,
muy
¿eh?
Orgullosa.
Enhorabuena.
Gracias.
Que tengáis buen viaje de vuelta.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Adiós. Buenas tardes.
Hablamos de fiestas o cenas de empresa hoy con los oyentes de la tarde, Rosa Rosado.
Sí, vamos a escuchar a Víctor de Puerto Lumbreras.
Buenas tardes. Hace un tiempo que no tengo ninguna, por el trabajo que tengo ahora. Pero en las que he tenido anteriores, yo era el pozo sin fondo, me lo comía todo. Yo era la esponja, me lo bebía todo. Era el puntual, el primero en llegar, y era el trasnochador o mañanador, como queráis decirlo, porque era el último que se iba y el que llegaba siempre por la mañana. Un completito. Buenas tardes. Y
creí que va a decir, y era el pomo, ¿no? Que, según Pedro Castillo, es el que se agarra ahí a un grupo, a una persona, y no, ya no te deja más.
Y ahí se queda, sí,
en
sí.
En toda la fiesta.
Bueno, también nos cuentan lo que ocurrió en la fiesta del año pasado, sigue borroso en mi cabeza, dice este oyente. Recuerdo que me aburría muchísimo, me dio por beber. Mi siguiente recuerdo fue la búsqueda de una boca de metro. Desde lejos vi un garaje con la puerta ligeramente levantada, me agaché, entré y me tumbé junto al coche a dormir. Al rato tuve un fogonazo de brillantez y llamé a un compañero de piso que me mandó un taxi y me llevó directo a casa. A la cena de este año no he ido.
Bien, bueno, bien, buena decisión.
Sí.
Buena decisión.
Luego están los autónomos que no nos han llamado.
Claro, que nos llamen, es que nos llamen.
Llame, 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 sí. Notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en cuatro únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 € en teatroreal.es.